Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
Estamos todos a la espera del estreno de la que puede ser la película del mes, la película del año. Igual no es defrauda, Estoy hablando de Napoleón, del Napoleón de Ridley Scott. Ya sabes, un director de cine absolutamente consagrado. Bueno, pues a ver cómo nos cuentan la historia de Napoleón. La obtenemos en cines a partir de el viernes, si no me equivoco. Bueno, a ver cómo cuenta la historia de Napoleón y a ver cómo cuenta, si es que cuenta algo de la historia de Napoleón en España. Porque, lo que le pasó a Napoleón en España fue importante. Hay que recordar que Napoleón fue derrotado en España. Es verdad que no hubiera sido derrotado sin la ayuda de los ingleses. Esta película, que todavía no la hemos visto, claro, la han visto los críticos, supongo que Juan Orellana ya la habrá visto. Esta película ha planteado un debate muy interesante, porque hay quien se pregunta, bueno, la Europa de este momento, o la Europa del siglo XIX, ¿hubiera sido la misma Europa si no hubiera existido Napoleón? Es como haberse preguntado, pues, si Grecia hubiera sido igual sin Alejandro Magno, si Roma hubiera sido igual, pues, sin Augusto. Es una pregunta, es interesante, porque significa preguntarse si las fuerzas que mueven la historia son absolutamente anónimas. Es decir, si tú y yo, que no somos ni Napoleón, ni César, ni falta que nos hace, no hubiéramos existido, ¿el mundo sería igual? Pues no. Lo primero que decimos es pues no. La historia, que en un tiempo se dijo que se movía por leyes científicas, pues depende de lo que grandes y pequeños hombres hacen, de lo que hacemos tú y yo, de la responsabilidad que tomamos cada uno de nosotros. O sea que Europa no hubiera sido igual sin Napoleón y el mundo de hoy no es igual sin ti y sin mí. Muy despechada, pero que muy despechada se ha ido Montero, Inés Montero, del gobierno. Ha entregado la cartera, como suele ser habitual en la toma de posesión, a su sucesora, y ha sido muy crítica pues con casi todo lo que se mueve. Para empezar, ha dicho que es que la estaban echando.
Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos.
Vamos a ver, a Irene Montero no la echa Pedro Sánchez del gobierno. La echa Yolanda Díaz, que es la que pone y quita ministros de Sumar. Esa es la primera cuestión. Es el final de Podemos en el gobierno. Es decir, quedan en el gobierno los que saltaron al tiempo del barco de Pablo Iglesias. O sea, el 15M... provocó el deseo de un cambio en la política española, del 15M nació Podemos, y de depuración en depuración, Podemos, que era la gran promesa de ir contra la casta, se convirtió en la gran casta, y al final, pues prácticamente todos los de Podemos caben en este momento en un Sevilla, aunque ya no hay Sevillas, pues caben en, no sé, en cualquier utilitario pequeño. Es la historia de una formación política que rápidamente se separó de su origen, que era eso, pues que la gente tuviese más voz y más vida en la política. Se ha ido despecha Irene Montero y se ha ido además acusando a Sánchez de haberse dejado manipular o influenciar por los señoros, los hombres que tienen 40 o 50 años.
Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
Vamos a ver, aquí Montero, la ya exministra, venía a decirle a su sucesora que fueron los señoros machistones de 40 y 50 años, amigos de Sánchez, los que hicieron que se corrigiera la ley del sí es sí. Pues menos mal que se corrigió. La verdad es que Irene Montero deja un reguero por detrás, que es un reguero que seguirá en el ordenamiento jurídico y que tiene consecuencias nefastas también para el feminismo. Para empezar, la ley del solo es sí, 1.200 revisiones de condena, 200 casi excarcelaciones antes de lo que inicialmente estaba previsto. Luego la ley trans, que está borrando a las mujeres, y luego la ley del aborto, nueva ley del aborto, que persigue la libertad de conciencia de los médicos que quieren objetar. Esta es la funesta herencia que nos deja Irene Montero. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Cataluña entra en preemergencia por sequía con restricciones de agua para casi 6 millones de habitantes. Dará un paso más y dentro de un mes la tendencia de escasas lluvias se mantiene, mientras hoy la nieve ha vuelto al Pirineo. Y a ver si beneficia también a los embalses españoles, que de media alcanzan un 44% de su capacidad. Las reservas hídricas, sin embargo, de la cuenca catalana están en mínimos. Barcelona, Sergi Tor.
Sí, aquí en Cataluña están en un 18% de media tras a 3 años de sequía. La principal restricción aprobada hoy es que se disminuye en 20 litros el consumo de agua persona día. Ahora se establece en 210 litros, una cantidad todavía superior a la media de consumo habitual. La intención es activar medidas de ahorro para intentar alargar la entrada a la fase de emergencia, como admite el conseller de Acción Climática, David Mascort.
El agua durará tanto como seamos capaces de ahorrar agua para no gastarla. De hecho, toda la operación que hacemos hoy de la declaración de preemergencia es para ahorrar el máximo de agua, para alargar la entrada en emergencia el máximo de semanas posible.
Se prohíbe el riego en parques y jardines con una excepción. Barça, Girona y Español, clubes de fútbol, podrán regar con el permiso de utilizar 200 metros cúbicos por hectárea mes sus campos de fútbol.
Y entramos en el periodo de más compras de todo el año y en concreto esta semana en el llamado Black Friday, días de importantes descuentos en una moda importada de Estados Unidos y que ya han asumido la mayor parte de los comercios españoles. Hoy en COPE nos hemos dado una vuelta por los de Santiago de Compostela para comprobar si las ventas se han animado. En sus calles está Patricia Iglesias.
El viernes de oferta se convierte en una semana completa de promociones en muchos establecimientos. Los de ropa y calzado son los que más se estiran con los descuentos para dar salida a los artículos de una temporada que empezó tarde.
Hasta el domingo, que el domingo también abrimos. Pero bueno, una parte importante del objetivo mensual significa el Black Friday.
Del 20, 30 y 50. Sí, está en muchos sitios. Ya me fijé que hay mucho de 50 porque fue una campaña un poquito dura.
Muchas bolsas que vemos hoy no se desempaquetarán hasta el 25 de diciembre o el 6 de enero.
Sí, hay que aprovechar estos días que hay buenas ofertas. Vamos adiantando regalos de Nadal.
No, porque yo compro si me hace falta. Si no me hace falta, no compro.
Si tienes alguna cosa que de hecho lo vi en la tele, un colchón, pues a lo mejor sí que voy, sí.
También hay, claro, quien desconfía de que los descuentos sean de verdad tan abultados todos estos días, o quien asegura que solo compra cuando realmente le hace falta algo.
Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convoca su gabinete de urgencia para esta misma tarde, en el que abordará una tregua sobre la franja de Gaza. En 46 días de guerra contra los terroristas de Hamas, más de 13.000 palestinos han muerto, la mitad de ellos menores de edad. Qatar está trabajando como mediador en este alto el fuego, en el que se produciría un intercambio de rehenes entre ambos bandos. Y Gaby ya tiene fecha para operarse de la rotura del ligamento cruzado. Luis Munilla.
Será el próximo martes 28 de noviembre en Barcelona. Gaby se ha pasado hoy en muletas por el entrenamiento del Barça, donde ha recibido el cariño de sus compañeros. Gaby, recordemos, va a estar mínimo 8 meses de baja. El Real Madrid, por su parte, vuelve a esta hora al trabajo con la esperanza de recuperar a Bellingham para el partido del domingo en Cádiz, donde también podría volver Dani Ceballos. Y además ya tenemos la última lista del año de la selección femenina campeona del mundo, Andrea Peláez.
Para los partidos de la Nations League, el día 1 ante Italia en Pontevedra y el día 5 ante Suecia en Málaga. Recuerdo, solo nos hace falta un punto para estar en la segunda fase. Montse Tomé ha convocado a 25 futbolistas, entre las que están Alexia Putellas e Irene Paredes, que fueron baja con el Barça el pasado domingo ante el Real Madrid y lo serán mañana también en Champions League. Alexia tiene una contusión en la rodilla e Irene Paredes sufre amigdalitis. Regresan Eva Navarro, Enitz Salón tras lesión, Fiamma Benítez y María Pérez. No está Alba Redondo. Ahora mismo está compareciendo Montse Tomé en rueda de prensa. Ha dicho que los casos de Alexia e Irene. Son especiales que se ha hecho un seguimiento con los servicios médicos del Barça, que vendrán a Las Rozas, se les valorará y por eso, por la posibilidad de que puedan abandonar la concentración, hay 25 convocadas.
Y hoy además juega la selección masculina sub-21, partido de clasificación para la Eurocopa. Es Bélgica-España a las 7 en Lovaina.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles y sol en un día con bajada de los termómetros. Hace frío, sobre todo en zonas de sombra, y ya se empieza a notar el viento. Bajada generalizada que será más acusada esta noche y de forma más intensa en zonas de la sierra. En cercanías se están produciendo algunas demoras en trenes que pasan por la estación de Chamartín debido a las obras ya en las carreteras de la región. Un accidente en la 4 de entrada en Pinto provoca algo más de tráfico. Además, complicaciones de entrada en la 2 en Torrejón, en la 5 en Móstoles, de salida en la 3 en Rivas, ya en la M40 en Coslada, sentido A3 en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, sentido A5, además de Monte Carmelo hacia la 6. Recuerda además que desde el viernes y hasta el domingo, viajar en los autobuses de la MT será gratuito por Black Friday. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué te parecería si el gobierno prohibiera de forma automática el acceso de los menores a contenidos inapropiados, capando sus dispositivos móviles? Es decir, que a través de su teléfono de ninguna manera pudieran acceder, porque la SIM del teléfono directamente no se lo permitiría. Me refiero a que son esos dispositivos, como te digo, los que no podrían entrar en, por ejemplo, páginas pornográficas, páginas de apuestas online o contenido violento, por ejemplo. Te planteo esta cuestión porque quizá llegue un día a España y lo cierto es que ahora mismo ya se pone en marcha en Italia, desde hoy mismo, ¿eh? Italia ha impuesto el control parental automático a menores. ¿Qué, cómo se va a hacer? Pues activando de manera automática, como te digo, estas restricciones en cualquier tarjeta SIM cuyo titular sea un menor de edad. Es un sistema gratuito, pero quizá parte con un problema de inicio, ¿no? El primero que se me ocurre a mí, claro, es que muchas de esas tarjetas SIM no están precisamente registradas a nombre de ese menor, porque al principio suelen ser los padres, ¿no?, los que tienen esos teléfonos móviles a su nombre, aunque luego lo utilicen los hijos. Bueno, pero la cuestión es que esto se está planteando, ¿no?, y se pone en marcha hoy. A ver luego cuáles son los resultados. Porque a priori, claro, parece una solución desde luego muy interesante, ¿eh?, a los problemas que ocasiona en los jóvenes el acceso a este tipo de contenidos, a los problemas también de salud mental que tienen nuestros mayores y que se derivan de una alta exposición a las pantallas, sin control, por supuesto, en muchos casos, pero también quizá nos llevaría a otro tipo de reflexión. No caemos en un exceso de paternalismo por parte del Estado, eludiendo quizá la familia la responsabilidad a la hora de educar y a la hora de acompañar a esos menores en el uso de estos teléfonos móviles o de estas pantallas en general. Bueno, enseguida entramos a fondo en el debate. Te cuento, eso sí, que en estos momentos, fíjate, el 12% de los menores italianos de entre 4 y 10 años tienen un móvil propio que no comparten con sus padres y 3 de cada 10 disponen de él antes de los 12 años. Juani Martínez Valero trabaja en un colegio español en Roma. Es madre de 2 adolescentes de 16 años, Ana y Lidia. Le preguntamos qué le parece esta medida puesta en marcha hoy por el gobierno italiano.
Sigue siendo insuficiente. Partimos de la base que no todos los chicos y chicas van a poder tener este control en su móvil y luego pues que van a seguir teniendo acceso a través de móviles de amigos al contenido inapropiado que están viendo actualmente.
Es decir, que Juani ya parte de la base que sus propias hijas o otros adolescentes, otros jóvenes, se podrían buscar la vida fácilmente a lo mejor para seguir accediendo a esos contenidos. Hay que decir que las dos hijas adolescentes de Juani tuvieron su primer teléfono móvil a los 13 años. Dice que esto es tarde en comparación con el resto de sus compañeros de clase. Reconoce que al principio Su uso era moderado, pero ahora han sido necesarias ciertas normas.
No se puede usar el móvil en la hora de las comidas, cenas o reuniones familiares. Tampoco se puede usar el móvil una vez que estás ya en tu cuarto preparada para dormir. Intentamos dejarlo fuera de la habitación. Cuando están estudiando o están haciendo algún trabajo o preparando alguna tarea, también alejar el móvil, todo lo que se pueda.
¿Y genera el uso que hacen sus hijas del móvil algún problema familiar?
Es un motivo de peleas, de discusiones, de enfrentamientos, y esto está haciendo que el ambiente y el clima familiar se esté deteriorando a marchas forzadas.
Bueno, hemos puesto el foco al comienzo de esta edición de La Tarde, en este martes, en esta cuestión, que desde hoy Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores, con restricciones en las tarjetas SIM capadas para que no se pueda acceder desde esos dispositivos a determinados contenidos. Como vemos luego, claro, el debate está encima de la mesa y tiene cuestiones muy interesantes, seguramente algunas a favor y luego otras que dices, pero esto es posible hacer. Es más difícil de lo que parece. Hay maneras de burlar este control. Bueno, enseguida seguimos hablando con más padres y también con expertos, pero ahora quiero saludar, como es habitual en este programa, martes y jueves, a Lorenzo Silva. Es escritor, es columnista y colaborador de La Tarde. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A priori, ¿qué te parece esta idea?
Bueno, Italia la verdad es que está dando pasos bastante decididos, yo diría que para compensar lo que podríamos denominar la clamorosa inacción de los grandes proveedores de Internet, sobre todo de muchos de los gestores de esos escenarios, ¿no?, de la red donde se producen buena parte de los problemas, como son las redes sociales. Lo que demuestra la medida es que los contenidos son controlables. La pregunta que uno se podría hacer, al margen de las cuestiones que habéis planteado, ¿no?, que efectivamente están ahí, yo creo que si miramos ahora mismo los menores de edad en España, ¿cuántos de ellos son titulares de las líneas móviles que usan? Pues no sé si el porcentaje llegará a tener siquiera dos dígitos, ¿no? O a lo mejor es prácticamente inexistente, ¿no? Aparte de esos problemas, yo creo que quizá el principal frente y el que no cubrimos, porque hemos renunciado a cubrirlo, es que estén moviéndose en Internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez y que además presentan una especial vulnerabilidad a sus efectos. Y yo creo que ese frente al que renunciamos, quienes lo podrían gestionar con muchísima facilidad, son quienes proveen estos servicios, ¿no? Pensemos en el gestor de una gran red social de contenido audiovisual. La verdad es que si yo tuviera delante al consejero delegado de alguna de ellas, lo tendría muy difícil para convencerme de que no tiene ninguna manera de comprobar que una persona de la que a veces recoge 10, 20, 30, 40, 50, 120 minutos de contenido audiovisual al día es menor de edad. En muchos casos es tan clamorosamente obvio que si no lo impiden es porque no les interesa, porque sencillamente ellos tienen un modelo de negocio que asume estos riesgos, que asume estos riesgos de impactos negativos en personas no suficientemente formadas. ¿Y por qué asume estos riesgos? Porque al final su coste, que puede ser muy elevado, se lo pasa a las familias y a la sociedad. La gran pregunta es por qué las sociedades desarrolladas que tienen herramientas legales, tecnológicas y de todo tipo consienten que esto sea así y la única solución que se les ocurre es limitar físicamente o limitar ya de entrada la SIM del teléfono.
Bueno, voy a saludar también a María Lamas. Ella también vive en Italia, es profesora de instituto y es madre de dos hijos adolescentes de 13 y 14 años. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué opinas tú de la decisión del gobierno de ofrecer este control parental automático a los menores capando las tarjetas SIM? ¿Te parece efectivo o no?
Bueno, a mí me parece útil. Yo creo que si nos encontramos delante de la tentación de acceder, siempre mejor que te lo pongan difícil a que te lo pongan fácil, ¿no? Y estoy de acuerdo con
Lorenzo,
la primera madre con la que hemos hablado. Sí, sí, porque al final yo creo que, aunque te lo pongan difícil en tu dispositivo, si un niño quiere acceder a una determinada información, al final siempre va a encontrar un amigo o va a robarle el teléfono a los padres. Es decir, yo creo que, aunque están bien las restricciones, y yo las he tenido que poner con quizá pues con alguno de mis hijos, porque hay niños que de alguna manera se dejan enganchar más, ¿no? O porque sus amigos juegan, etcétera, o porque pues ellos mismos puedan ser más propensos. Yo creo que la clave, más que en la restricción, está en la educación, ¿no? Enseñar a los niños valores, que aprendan a gestionar estas cosas, retrasar el tiempo de o la edad a la que accedan al móvil, ¿no? De manera que, sean un poco señores de la situación y no funcionen tanto por la vía punitiva o la vía de la restricción, porque tiene los días contados, yo creo, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que hacer hincapié más en el tema de la educación y de la intervención, como decías tú, de la familia, ¿no? O sea, si una familia, o sea, la familia no tiene, y me parece muy útil que tenga estas herramientas, pero yo el acento lo pondría en la labor de los padres.
¿Cómo dirías tú, en la educación, perdóname, de sus hijos, María, que se relacionan tus hijos, por ejemplo, con el móvil? ¿Tienen 13 y 14 años? ¿A qué edad, por cierto, tuvieron su primer teléfono?
Pues con 13 años.
Con
13.
También. ¿Y se relacionan de forma diferente, por ejemplo? ¿O tienes que tener más cuidado con uno que con otro? Por hablar de algo así que tú conoces bien, ¿no?
Bueno, yo creo que cada uno tiene su punto débil, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, el chico que es está más vinculado a los videojuegos, por ejemplo, donde también accede a juegos de índole que puedan ser violenta, ¿no? Porque ese es otro punto interesante, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos con una SIM que teóricamente van a coartar o de alguna manera a mermar todo lo que sean contenidos violentos, pero también nos encontramos una sociedad que está llena de mensajes violentos por todos los lados y que gran parte, por ejemplo, muchos de los juegos que nos encontramos en los videojuegos suelen ser también de este tipo, ¿no? Y de hecho, y los juegan todos. Entonces, es siempre muy complicado explicarles por qué no te gusta este juego o por qué ellos no deberían participar o por qué tienen que tener limitado el tiempo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es importante.
Pues María Lamas, gracias por atendernos. Veremos cómo funciona en cualquier caso este control parental ejercido, como decimos, por el propio gobierno, porque sí, es decir, es porque se va a acapar ese acceso a determinados contenidos directamente en los teléfonos. Aunque la pregunta que me hacía yo al principio y que se la hacía a Lorenzo también, ¿los teléfonos de sus hijos están a su nombre o al vuestro, al tuyo y de su padre?
En mi caso están todos los teléfonos a mi nombre.
A tu nombre.
Porque así me lo impuso la compañía, por la edad, vale, que tenían.
Claro.
Los tenía que poner a mi nombre.
Con lo cual yo no sé si esto supone un problema para lo que quieren poner en marcha realmente por parte del gobierno italiano.
Bueno, seguramente harán cambios, ¿no? Desde el punto de vista de la legislación y ya permitirán que se pongan los nombres, o sea, los teléfonos a nombre de los niños. O sea, la ventaja de que esté a nombre de un padre el teléfono es que luego en la configuración del teléfono, pues uno ya introduce las famosas apps, ¿no? Que siempre te pueden ayudar, pues eso, a controlar qué es lo que ve, qué es lo que no ve. Como digo, siempre de manera relativa, ¿no? Pero sí que te dicen cuántas horas ha tenido de pantalla, etcétera. Hay muchas, ¿no? Gratuitas.
Sí, las que conocemos hasta el momento, de que son efectivamente aplicaciones para el control parental. Pues gracias, María. Bueno. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Rocío García de Leainiz es responsable de Escuela de Padres de Empantallados.com. Ellos de esto saben mucho. En fin, tienen estudios, han hecho cursos. Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Conocen también cuáles son los tipos de control parental que ahora mismo tienen las familias, por ejemplo, en España, ¿no? Para vigilar el uso de los dispositivos móviles por parte de los hijos. Y esta medida que toma hoy Italia, ¿qué te parece?
Bueno, pues, o sea, no puedo estar desacuerdo con todos los que han intervenido. O sea, me parece que es una medida útil, pero vamos a llamarlo como una medida control gubernamental, ¿no? El control parental, como padres, por así decirlo, como una figura paterna, lo aplicamos nosotros en nuestros hogares. Entonces, está muy bien que el gobierno haga esto porque nos favorece, nos ayuda, pero no podemos olvidarnos de la actitud proactiva que tenemos que tener nosotros educando, ¿no? Entonces, es una medida que puede ayudar, pero me puede ayudar a mí como padre a educar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que estar abierta eso a que los padres puedan, con ello, trabajar un tipo de educación dentro de su casa, ¿no?
Sería porque una medida somos... extra, una medida más, ante la que, por lo que veo, no estás en contra, pero vamos, que de todas formas vosotros seguís poniendo también el énfasis en que al final quien tiene que hacer ese ejercicio de control es la familia en casa.
Es la familia y el ejemplo. O sea, los padres somos los primeros, la herramienta más efectiva, educativa, gratuita, barata, y que la podemos hacer desde el momento, es el ejemplo. Si nosotros, ¿cómo educamos nosotros? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos en el uso de los móviles cuando somos nosotros los que no soltamos el móvil de la mano, como padres, ¿no? O sea, damos ejemplo a nuestros hijos en casa, dejamos el móvil a la hora de cenar para cenar con ellos y hablar, ¿no? El punto que no se nos puede olvidar de todo esto es cómo estamos los padres educando con el ejemplo.
Pero, Rocío, aquí estaríamos hablando ya no solo del uso del móvil constantemente, sino del uso, además, para acceder a determinados contenidos, que estamos hablando incluso de páginas de juego online, pornografía, es decir, contenidos verdaderamente sensibles.
Sensibles y que a ellos les afecta. O sea, todo lo que ven los niños les afecta. Por eso tenemos que tener nosotros, dar un paso, ir por delante, ir con ellos y hablar todo y tener conversaciones. Entonces, cuando estamos dando el primer móvil, tenemos que parar y pensar... Bueno, yo le estoy dando el primer móvil, pero antes le he dejado una tablet, ¿no? Porque a veces se pone mucho el énfasis en el primer móvil. Uh-huh. Igual el niño estaba desde los 3 años con una tablet, usándola, pues eso, viendo vídeos en YouTube, como un juego más, ¿no? Como si fuese una videoconsola. Entonces, tenemos que ser conscientes como padres, es decir, ¿desde dónde partimos? ¿Desde el primer móvil o desde la tablet cuando se la di con 3 años, ¿no? Entonces, nosotros, a través de nuestros cursos, lo que hacemos es eso, es darles una serie de recursos, de normas, de cómo aplicar un orden de la tecnología dentro de casa. Porque, mirad, los padres nos estamos enfrentando a 3 retos educativos. El primero es que hay más pantallas en casa que hijos. Y eso es una tentativa. O sea, a nuestros hijos les estamos diciendo, oye, tenéis que dormiros sin los móviles, ¿no? Pero realmente, oye, igual tienen una tablet en su dormitorio. El segundo reto con el que nos enfrentamos es que no tenemos una tradición tecnológica en nuestros hogares. Es decir, yo no, cuando tengo un problema, decir, a ver cómo gestionaba esto mi madre porque yo no sé cómo hacerlo. Nuestros padres no tenían que gestionar el móvil, las comidas sin móviles o castigar sin un móvil. No sabemos cómo, no tenemos una tradición, ¿no? Entonces nosotros no podemos acogernos ahí, entonces nos lo tenemos que inventar y vamos sobre la marcha educando, ¿no? Entonces no tenemos referentes. Y ya el último de todos al final es que nosotros pensamos, bueno, ¿y yo qué dependencia tengo del móvil, ¿no? ¿Cómo estoy dando ejemplo? Entonces son 3 retos. Que todos los padres tenemos que ser conscientes de ello a la hora de educar con las pantallas en casa.
Pues desde luego 3 retos importantes para reflexionar sobre ellos. Rocío García de Leániz, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós.
Este debate siempre es interesante, además, vamos a decirlo, está todos los días sí o sí en programas pues como La Tarde o como tantos otros, porque los padres además así lo quieren y así lo demandan. Lorenzo, el tema este de Italia y el acceso a determinadas páginas concretas también lo veo un poco, aparte ya de todo lo que hemos hablado, que es verdad, y por supuesto la educación, que es fundamental, pero por ejemplo, si tú en una tienda física de apuestas online, para entrar, entiendo que te piden el DNI para ver si es mayor de edad, pues sería una cosa similar, ¿o no?
Pues sí, yo la verdad es que no quiero ser pesado incidiendo en este punto, ¿no? Pero al final tenemos que pensar que no todos los padres, por ejemplo, tienen la capacidad técnica, ¿no? O el conocimiento suficiente para instalar buenas herramientas de control parental y supervisarlas. No todos los padres, a lo mejor, tienen la posibilidad de hacer un seguimiento. No todos los hijos tienen la suerte de tener un padre preocupado. Y luego, pues claro, esto es muy dinámico y son muchos los agujeros, ¿no? Tú como padre tampoco puedes estar condenado a convertirte en un policía, ¿no? De todo lo que hace tu hijo cuando está y cuando no está contigo, ¿no? Sobre todo a partir de cierta edad en la que todavía el niño es menor de edad y maduro, pero el control se vuelve mucho más difícil. Y por eso, frente a eso solo estamos respondiendo con medidas gubernamentales tan exiguas como esta, ¿no? Pero les estamos pidiendo muy poco a los verdaderos beneficiarios de este nuevo ecosistema, ¿no? Este nuevo negocio, este nuevo gran negocio de la información, de los datos, del intercambio de datos entre personas y de la rentabilización económica de ese intercambio, genera unos costes a la sociedad, y esos costes se le están traspasando íntegramente. Pedimos muy poca responsabilidad a quienes se lucran, y se lucran de manera muy significativa creando todos estos riesgos.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Otro, hasta luego.
Las 4:30, hora menos en Canarias. Estamos hoy aquí en Madrid. Y mañana estamos en Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Rosado.
Sí, señora Pilar, ya tienes la maleta hecha, ¿no?
Hombre.
Porque, claro.
Ahí arriba está.
Mañana miércoles, efectivamente, a la tarde de COPE, vuela hasta la isla de Gran Canaria, concretamente al Centro Atlántico de Arte Moderno, CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria, un centro que es todo un exponente de las vanguardias y del arte actual, destacando sus exposiciones, actividades y su apoyo a la sostenibilidad. Recuerda que mañana miércoles, 22 de noviembre, la tarde, en el CAM, el arte con mayúsculas, Cabildo de Gran Canaria.
Uno se pone a hacer limpieza en casa y aparecen tesoros escondidos y perdidos después de mucho tiempo. Te parecerá mentira, pero es que a veces quizá limpiamos por arriba, no hacemos limpieza en condiciones. La llamada limpieza general. ¿A qué viene esto? Bueno, porque una mujer devuelve a la biblioteca un libro que se llevó prestado en 1978. ¿Cómo lo encontró haciendo limpieza en casa? Pues hija, lo había metido en algún cajón y allí se quedó, yo qué sé. Y un día decidió abrir todos los armarios, los cajones y todo lo que hace, y ahí apareció el libro. Queremos saber, ¿qué has llegado a encontrar mientras limpiabas en casa? Que se encuentran cosas que nunca pensaste que estaban ahí. ¿O hombre, no, Rosa, tanto, Fernando?
Y tanto que
sí. Es que hay cosas que si le tienes mucha estima, dices, no, esto es muy importante, lo que no quiero es que se me pierda este contrato o esta escritura o algo mucho más pedestre como, yo qué sé, una carta, y te la guardas tanto que hacen falta 20 años para volver a encontrarla.
En este caso 45 años, porque el libro era de 1978.
Fíjate.
Cuando lo cogió prestado. Que digo yo, como llevar a la casa sin limpiar 45 años, normal que no encontraran el libro.
Pero no, es verdad, porque era a fondo, como decía Pilar.
Era a fondo. Es verdad que cuando haces limpieza a fondo salen unas cosas, mira, empezamos fuerte.
Buenas tardes, gente. Yo realmente me encontré casi 200.000 pesetas en billetes de 1.000 pesetas. De aquellos billetes grandotes. Cuando falleció mi abuela y empezamos a tirar la ropa que era vieja. Pues dentro de un bolsillo, casi 200.000 pesetas en billetes de 1.000 pesetas. Imagínate.
Ay, pobre mujer, la habría dejado allí escondido, y a lo mejor se la había olvidado. Para una urgencia, o no se lo dijo nunca a nadie, o bueno, 200. Llegaron los euros y allí se quedaron.
Pero 200.000 pesetas en billetes
en un bolsillo.
Abultane,
Ya, pero si nunca vas...
No te digo yo que no.
Volvió, no, ahí lo que hay que ver es si les ha dado tiempo a cambiarla por euro.
¿Verdad? De llegar al Banco de España.
En que ya no se podían cambiar.
Hay que mirar siempre los bolsillos cuando tenemos algo.
Ahora te investiga Hacienda. Si tienes 200.000 pesetas en casa, el equivalente a 200.000 pesetas, vamos a ver.
100.000
es
son...
que es muy complicado. Ya, 600, ya no nos acordamos.
De verdad, ¿nos pones en unos aprietos siempre, Fernando?
Sí, a ver,
mil y pico euros. 1.600, mil, no, 1.200 euros, creo.
Qué pena.
Pero no eso sé. Es un dinero,
qué
¿eh?
Pena, ¿eh?
Son dinerillos.
Ya,
sí,
pero 200.000 pesetas
abultan
más que 1.600 euros.
De todas formas, a veces no es tanto dinero ni dinero. Por ejemplo, yo el otro día, mira tú qué tontería. Limpiando bolsos, porque vas los bolsos que vas que ya no usas tanto, vas dejando a veces siempre alguna cosilla. Y el otro día encontré mi carnet de prensa de COPE, que hacía un montón de tiempo que le había perdido la pista, justo cuando había pedido renovar y uno nuevo. Justo ese día apareció el antiguo. Digo, no puede ser. Pues sí, estas cosas que te pasan. Bueno.
Yo encontré la tercera, la primera tarjeta de acceso a COPE. A los empleados nos dan una tarjeta blanca. Y yo ya voy por la tercera o la cuarta, no me acuerdo ya cuál
esa
de ellas.
Otra.
Y esta era la primera, y sé que era la primera porque tenía el logotipo de COPE. Entonces fui muy... fui muy ingenuo a entrar por los tornos con la tarjeta. La encontré, pues fíjate, la encontré en una mochila, Pilar, igual.
Exacto, en un bolso, una mochila.
Y fui yo allí ingenuo y claro, no podía entrar con
está
eso.
Está desactivadísima.
Han debido de reprogramarlo 7 veces.
Por lo menos.
Tenía esa tarjeta, sí.
Bueno, pues eso que te preguntamos hoy. Haciendo limpieza en casa, ¿qué te has llegado a encontrar? Queremos que nos lo cuentes. 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Bueno, superada la investidura, Sánchez va a tener que ganarse cada apoyo a diario en esta legislatura, en la que más que nunca va a estar en manos de los independentistas, y en concreto de uno, de Puigdemont, que puede salir mal.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin, con precios increíbles y una oferta diferente cada día para renovar tu casa. Solo hasta el 27 de noviembre. ¿Cuál será la oferta de hoy? No la dejes escapar. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de 2 aumentos. Fotos increíbles. Como increíble es esta superoferta. Un iPhone 15 desde 3 euros al mes y nos traes un iPhone 10 superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing.
En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa.
Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, uy, lo siento, y él, tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues los nuevos ministros ya son ministros. Ministros que han tomado posesión de su cargo. Uno de los que ha tomado su posesión de su cargo ha sido el nuevo ministro que lo era de presidencia y que ahora lo es de casi todo. Es el ministro de Justicia, es el ministro de Presidencia, es el ministro de Relaciones con las Cortes, es el ministro de Negociación con Puigdemont.
La búsqueda de la convivencia la haremos, por supuesto, con respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes, a la Constitución y a la ley.
Bueno, Bolaños ha hablado de separación de poderes. No estará muy contento el nuevo ministro de Justicia, estamos prácticamente seguros, no estará muy contento de que el juez de la Audiencia Nacional, el juez García Castellón, haya decidido pedir al Supremo que estudie la posible implicación de Puigdemont en un delito de terrorismo por el caso Tsunami. Hay que tener en cuenta que Puigdemont es aforado y que, claro, se tiene que ocupar el Supremo. Inmediatamente Puigdemont desde Bruselas ha dicho que los jueces españoles tienen una agenda claramente política y que malos que son los jueces españoles. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Seguro que no está contento el ministro de Justicia con lo que ha hecho el ministro García Castellón.
No es que los jueces sean malos, es que el Poder Judicial se defiende de los ataques que está recibiendo por parte del Ejecutivo, claro.
Ya, pero eso dirá alguien que es lofer, que lo que ha hecho García Castellón es lofer.
Bueno, hay indicios, quiero decir, que son 100 páginas de escrito los que ha elaborado García Castellón con muchísimos indicios y muchísimas pruebas de que en la cúspide de ese movimiento que llegó a actuar en el Prat, prácticamente bloqueando el aeropuerto, también bloquearon autopistas y tal, que en la cúspide de ese movimiento terrorista, según él, estaba Puigdemont, ¿no? Y aporta muchísimas pruebas que tendrá que valorar ahora el Tribunal Supremo.
Ya, con lo cual, habrá tensión, habrá chispas, habrá rayos y centellas entre el gobierno y Junts, que Junts dirá que es que, oye, no me tenés atados a los jueces, así no se puede hacer nada, ¿no?
Sí, por eso las negociaciones de la amnistía se incluía esa posibilidad de que a través de una de comisiones parlamentarias,
claro,
se inutilizase la labor de la justicia española, lo cual es una aberración absoluta, por más que el ministro Bolaños diga que van a respetar la división de poderes, está claro que esas cláusulas de en el pacto de la amnistía, a favor de la amnistía, dejaban sin efecto la actuación de los tribunales españoles, ¿no? Como pretenden con la amnistía, claro, dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo.
Fernando,
es la misma sala que tiene que
claro,
decidir.
Claro. Hoy ha habido toma de posesión y algunos ministros han empezado y lo que ha acabado es la presencia de Podemos en el gobierno. Bueno, hay gente que fue de Podemos, pero se lanzó pronto del barco o se separó a tiempo de Pablo Iglesias. La ministra Montero se ha ido muy despechada, diciendo que la han echado del gobierno.
Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos.
Y Montero también ha, echado la culpa a los amigos de Sánchez que tienen de 40 a 50 años. Yo creo que esto está refiriéndose a una entrevista que dio Sánchez en cierto momento sobre cómo se sentían ciertos hombres o cierta edad, ciertos hombres de cierta edad por cierta forma de feminismo, ¿no? Pues ahí que ha descargado Montero toda su rabia al marcharse.
Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
Bueno, claro, Podemos, Fernando, sale del gobierno, pero sigue teniendo sus diputados, sigue siendo una fuerza importante. Vamos a ver dónde acaba, en qué grupo parlamentario acaba. Isa Serra, portavoz de Podemos, habla de error político por la expulsión de Podemos del gobierno.
Yo creo que la decisión de expulsar a Podemos es un error político, insisto, que lo va a pagar fundamentalmente la ciudadanía de nuestro país.
Fernando, a mí me parece que aquí hay dos cuestiones, pero tú dirás, porque igual hay muchas más, que es el fin de un ciclo, evidentemente, de Podemos en el gobierno, y luego la pregunta sobre lo que va a pasar. Podemos peleado con Sánchez, pero Podemos peleado fundamentalmente con Yolanda Díaz, que los ha dejado fuera del gobierno.
Sí, y lo que las palabras de Serra suenan a amenaza, ¿no? Suenan a amenaza de nosotros tenemos 6 diputados o 5, no recuerdo ahora bien, pero claro, para actuar de forma autónoma e intentar bloquear pactos y acuerdos y leyes, tendrían que salirse del grupo parlamentario de Sumar. Entonces no sé si serán capaces de dar ese paso. Lo que sí está claro es que la estrategia a Pedro Sánchez le ha salido muy bien. Quiero decir, Pedro Sánchez lo que está diciendo es ahora el populismo soy yo. El populismo vosotros ya no pintáis nada. O sea, la forma en que ha tenido Pedro Sánchez en 4 o 5 años de descabezar un movimiento y un partido con la fuerza y el arrastre electoral que tenía Pablo Iglesias es para tener en
¿Pero
cuenta.
¿Pero tú crees que ha sido un mérito, comillas, lo de mérito de Sánchez, mérito del propio Pablo Iglesias o
sí,
la mataron? ¿Cómo era aquello?
Ella sola se murió.
Exacto, entre todos la mataron y ella se murió,
Bueno, sí, cuenta todo, ¿no? Una salida todavía bastante inexplicable de Pablo Iglesias de la vicepresidencia del gobierno. No sabemos por qué decidió dar ese paso suicida. Y de esa forma Podemos quedó prácticamente descabezado. Yo creo que sí, que ha sido que efectivamente los que han ejecutado ha sido Yolanda Díaz, ha sido Sumar. Pero que es una estrategia conjunta y para mí ideada por Pablo Iglesias, de la misma forma que colocar a Mónica García en Sanidad,
Sí, no ¿por sé, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ves relación con eso?
Yo no sé hasta qué punto Más Madrid se da cuenta de que ha dejado descabezado al partido. Más Madrid es la segunda fuerza más votada de la Comunidad de Madrid después de Ayuso, ¿no? Y ahora, al descabezar a Mónica García, la persona que se queda, Manuela Bergerut, es una desconocida para el electorado, y yo no sé si el PSOE con esa estrategia lo que pretende es realzar a su candidato frente a Más Madrid, que le había comido bastante terreno.
Sí, hombre, el que lo tiene más cómodo es Lobato ahora, ¿no?
Claro, decir, Lobato ahora mismo tiene el campo abierto porque date cuenta que Mónica García era la que se enfrentaba siempre con Ayuso. La mayoría de las veces salía perdedora, pero no hay que menospreciar el arrastre electoral que tenía Mónica García. Ahora Más Madrid le puede pasar en poco tiempo lo mismo que le ha pasado a Podemos. Yo no sé si va por ahí la cosa.
Claro, sí. No, lo que tú dices es una especie de fusión, o sea, de PSOE que se gira o que se amplía hacia la izquierda y va ocupando espacios anteriores de Podemos y de sus marcas, ¿no? O sea,
sí, sí.
eso está ahí claro. Luego, aquí hemos hablado ya alguna tarde, Fernando, de Feijóo, claro, ahora estamos a la espera de Feijóo. O sea, bueno, las manifestaciones en la calle han sido un éxito, no estoy refiriéndome a la barbarie o la reacción más radical, pero bueno, ahora la tarea de Feijóo está por hacer. Tiene un poder territorial muy fuerte el Partido Popular, o sea, quiere decir, es que hay decisiones de sanidad, de educación y, por ejemplo, de vivienda que están en manos de las comunidades autónomas, ¿no? Feijóo, estábamos esperando que hubiera remodelación de su equipo, de momento no la hay. Feijóo sigue, bueno, pues haciendo, digamos, críticas al gobierno, pero todavía estamos a la espera de algún anuncio. Mira lo que he dicho hoy.
Los primeros días del mes de diciembre vamos a volver a la calle, a defender la Constitución española.
Bueno, la calle, la calle, la calle, ¿cómo ves tú esto? Porque hay mucho énfasis en el Partido Popular en la calle.
Bueno, la calle está muy bien y es cierto que el éxito de la manifestación del domingo lo refleja, y yo creo que eso de alguna forma da cierta esperanza al electorado del Partido Popular. Pero efectivamente tendremos que ver si el poder territorial que tiene el Partido Popular y la posición de mayoría absoluta en el Senado sirven para bloquear determinadas leyes y determinadas resoluciones del Consejo de Ministros. Si eso es así, Feijóo ganará muchísimos enteros. Yo creo que la actitud de Feijóo está cambiando desde las elecciones hasta hoy, y aunque de momento no ha anunciado ningún cambio, ya todo el mundo da por hecho que Gamarra saldrá de la primera línea del Parlamento y bueno, se perfila alguien con una dialéctica mucho más agresiva como González Pons, ¿no?
O sea, yo ahí creo está el Parlamento, pero está también el Senado, están también las comunidades autónomas, ¿no?
Claro, o sea, el poder que tiene ahora mismo el Partido Popular para hacer frente a las decisiones del Consejo de Ministros es bastante grande. A ver si es capaz de, luego, cuando llegue el momento, por ejemplo, ya Bolaños ha pedido la renovación del CGPJ y ha vuelto a decir que no, porque la justicia está más politizada que nunca, y que cuando eso deje de ser así, pues se intentará una negociación. Pero yo creo que de momento Feijóo se está manteniendo bastante firme. Y a mí, yo creo que conjugando la acción de las comunidades autónomas, el Senado y la presencia de forma pacífica en la calle, yo creo que la oposición le puede salir bien al Partido Popular.
Ya. Fernando, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues fíjate lo que nos deja de como análisis Pilar, Fernando. Sí. Por un lado, tenemos la toma de posesión de Bolaños como ministro de Justicia, que en principio tiene como tarea, pues facilitar las cosas para el independentismo, pero hoy mismo ya el juez García Castellón ha elevado ante el Supremo su investigación sobre Puigdemont por su implicación en un posible delito de terrorismo. Lo va a tener difícil el gobierno, porque por más que quiera maniatar a los jueces, pues es que esto afortunadamente sigue siendo pilar una democracia.
Afortunadamente, sí. Bueno, y afortunadamente también en este programa contamos con la buena noticia del día, con Ibudol de Kern Pharma. Fíjate, por primera vez se ha conseguido devolver el olfato a un grupo reducido de pacientes con COVID persistente a través de una inyección en el cuello para estimular el sistema nervioso autónomo regional. Los investigadores han conseguido bloquear el ganglio estrellado, que es el que se encarga de regular procesos involuntarios como la respiración. Hablamos de un procedimiento mínimamente invasivo que dura menos de 10 minutos y no requiere sedación. Hasta la fecha todos los tratamientos han fracasado, pero esta inyección abre un nuevo horizonte para los pacientes que sufren esta patología y que en algunos casos se mantiene durante años.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La pregunta que te hacemos hoy a ti que nos escuchas es fácil. ¿Qué te has llegado a encontrar haciendo limpieza en casa? Rosa.
Bueno, el sofá, Pilar, que es como un pozo sin fondo. Yo no sé la cantidad de cosas que perdemos ahí dentro del sofá.
No sé por qué tiene tanta capacidad el sofá.
Pues sí.
Buenas tardes, gente. Pues mira, nosotros teníamos entonces una cámara de fotos digital y en su día perdimos el cable para poder cargarlo. Entonces nos acabó la batería y no sabíamos qué fotos había ahí. Y hasta que un día haciendo limpieza en el sofá, quité todas las fundas y todo, ¡pum! ¡Sorpresa! Me sale el cargador y cuál fue la curiosidad, ¿no? De poder ver las fotos que teníamos en la cámara de fotos. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Sería interesante que nos fueras contando también cuánto tiempo llevaba perdido ese objeto, ese cable, esa joya, esa sorpresa, porque a lo mejor ha sido una sorpresa. Prometemos no decir nada de, pero ¿cuántos años llevabas sin limpiar tal cosa? No, porque a veces hay rincones de la casa que no se limpian a menudo. Depende, ¿no? Una biblioteca, por ejemplo. Pues oye, no vas a sacar todos los libros.
Eso es.
Cada semana.
Y
bueno,
esas fotos, ¿qué fotos serían?
Sí, que nos cuentes. 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos, como en el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a un precio imbatible de 6,79 euros el litro. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total del Corte Inglés. Por web o app y en tiendas solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Más 20% de regalo para próximas compras en todo. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Las